UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos al último programa de Política para Políticos. Hoy tenemos un programa especial tras las elecciones municipales y europeas de ayer, domingo. Y bueno, pues analizaremos con la ayuda de nuestros expertos que han venido a nuestro programa. Lo que pasó ayer en las elecciones municipales, sobre todo principalmente en Elche y también en los municipios de la provincia, ¿no? Está conmigo mis compañeros, como siempre, Enrique Fernández y Gara Pulido. ¿Cómo están?
Pues emocionados, ya que es el último programa y estamos aquí en buena compañía, además.
Pues yo encantado, como siempre, pero reconozco que un poco triste por lo que dice Gara. Hoy es nuestro último programa, pero bueno, volveremos con otros debates.
Bueno, pues para analizar y comentar lo que ocurrió en las elecciones municipales nos acompañan dos politólogos y que nos darán sus primeras impresiones de los resultados y de lo que podría pasar en cuanto a la formación del gobierno municipal en Elche, ¿no? Damos la bienvenida a Victoria Rodríguez Blanco, jurista, politóloga y docente de la UMH. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y también nos acompaña Enrique Conejero, politólogo también y docente en la UMH. Bienvenido y muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Bueno, pues antes de conocer las opiniones y análisis de nuestros politólogos, vamos a poner un poco de contexto de lo que pasó ayer en las elecciones locales, ¿no, compañeros?
Sí, bueno, vamos. Bueno, Gara, ¿querías?
Sí, bueno, no, solamente iba a dar los datos en general y luego comentamos, ¿no? El PSOE tuvo 12, el PP 9, Compromís 2, Vox 2, Ciudadanos 2. Este es el panorama. Y ahora pues
ya hemos visto que Jesús Pareja y el partido de Elche ha perdido su concejal y que Ilicitanos por Elche también ha perdido los dos concejales que tenían.
Uh-huh. Sí. Y nada, pues eso, esos son los datos, oyentes, compañeros y todos los que estamos aquí en la mesa, y ahora les damos la palabra a nuestros invitados por si querían comentar algunas
primeras impresiones de los resultados en Elche.
Bueno, pues yo una primera impresión diría que es un poco, queda marcada por la injusticia del sistema electoral, ¿no? Porque como ha habido un voto un poco siguiendo la tendencia de las nacionales y las autonómicas, ¿no? Y partidos de entidad local que han venido trabajando en el ayuntamiento, que han tenido presencia, que han desarrollado un trabajo relativamente serio, pues han perdido, no han tenido esa visibilidad y han perdido su representación. Y a mí personalmente, como licitana, me apena que eso ocurra. Y en contrapartida, pues tampoco veo justo que vos, sin estructuras, sin infraestructuras, sin un trabajo previo, haya conseguido el rédito de la marca nacional y llegue al ayuntamiento con dos concejales. Para mí esa sería la primera
porque
reflexión.
Es curioso que, por ejemplo, en el caso de lo que estás comentando, Jesús Pareja, que tiene representación, que es una persona que es visible, que está en la concejalía de deportes, ha perdido su concejalía, y como bien dices, Vox, que es una Amparo Cerdá, que es una persona desconocida prácticamente, pero claro, viene con la marca de
la
Vox
marca,
que es la que va arrastrando esos votos, consigue dos concejales. Sí, es muy curioso.
No, yo creo que bueno, el resultado de Elche ha sido, yo creo que una reconfiguración del voto a nivel nacional, en el sentido de recuperar los partidos tradicionales. Hemos vuelto a un cierto bipartidismo imperfecto nuevamente, y no se apuesta tanto por el multipartidismo este fragmentado que fue característico de la legislatura pasada. En el Elche concretamente, yo creo que los votantes han apostado primero por la parte de la izquierda, volverle a darle la confianza al PSOE, en el sentido de, bueno, el PSOE está en la Comunidad Valenciana gobernando, está en el Gobierno de España gobernando, por tanto, es el que más posibilidades tiene de resolver los problemas y los proyectos que están pendientes en Elche. Vamos a darle esa confianza al PSOE y a ver si en este mandato puede solucionarlo. Y en el caso de por el votante de centro-derecha, igual han apostado por el Partido Popular, han vuelto a recuperar mucha parte del trasvase que ha habido del partido de Elche y de Ilicitano de Elche, volver a su casa original, al Partido Popular, y por eso Pablo Ruz también ha obtenido excelentes resultados, porque ha mantenido sus 9 concejales, a pesar de Vox, que ha tenido también 12. Imaginaros la configuración 12-11. 12 el Partido Socialista y los votantes de centro-derecha del Partido Popular, 11. O sea que ha sido un retorno al bipartidismo imperfecto que era típico en las legislaturas hasta 2015.
Sí, porque en ese aspecto, si seguimos con lo del PP, si extrapolamos los resultados electorales nacionales de las últimas elecciones, que sí que fue un batacazo para el PP, pero los extrapolamos a la ciudad de Elche, Pablo Ruz ha aguantado bastante bien el tipo. O sea,
sí.
9 concejales que ha tenido.
Yo creo que ha hecho una campaña inteligente.
No vamos a decir que sea una victoria, pero sí que es un.
Es una derrota dulce. Una derrota dulce porque realmente ha tenido una campaña muy próxima, se ha centrado en la figura del candidato y yo creo que ha superado las expectativas. Ni ellos esperan aguantar mantener los 9 concejales. Yo creo que ha sido una victoria, ha recuperado parte de esos 8.000 votos que votaron de más a Pablo Ruz en las elecciones para el Senado, y una parte de ese electorado ha vuelto al PP. O sea, creo que ahí tiene una base para trabajar en esta legislatura, en hacer oposición y construir una alternativa de gobierno en los próximos 4 años.
Y luego, en cuanto al PSOE, victoria completa. 12 concejales. ¿Qué piensan? ¿Que puede llegar a gobernar en solitario?
Yo creo
que pactar.
Yo creo que ese ha sido el mensaje de la campaña de Carlos González, que quería, claro, y es que encima, en caso de emergencia, pues ya bueno, Compromís ya no es tan necesario, porque también pueden conseguir su apoyo con Ciudadanos, que prácticamente durante toda la legislatura ha estado dando soporte al Carlos González, ¿no? Entonces yo creo que en teoría puede ser que perfectamente trabaje con pactos puntuales, pero trabaje solo, sin apoyarse en una coalición con Compromís.
Sí, porque lo más importante en un municipio, sobre todo, son los presupuestos. Una vez que consiga sacar sus presupuestos, en el caso de que pueda, el resto es ir pactando a diestra y siniestra. Necesita el apoyo de ningún partido como con un pacto.
Y además, como la mayoría de los temas ya casi se deciden en Junta de Gobierno, que ya casi tampoco necesitan en el Pleno, así que requieres una más mayoría. Pero bueno, hay muchísimos temas que se han descentralizado y se aprueban en Junta de Gobierno, con lo cual tampoco necesita tanto el apoyo de Compromís.
Todos estamos convencidos de que lo va a intentar.
Yo creo que sí.
Yo creo que es la intención. Lo que pasa es que no depende solo del PSOE de Elche. Depende de los pactos que se lleguen a otros niveles entre el PSOE, la Comunidad Valenciana y Compromís. Yo creo que en este sentido la intención, obviamente, ya lo manifestó Carlos González en los debates electorales, es de gobernar en solitario, pero dependerá también de si la negociación entre el pacto del Botanic 3, que se vaya a renovar ahora, incluya otras piezas en la Comunidad Valenciana, como sea pues darle cabida en el gobierno a Compromís. Esa negociación pues no solo depende de Carlos González, sino de ese pacto en la Generalitat Valenciana, de otras alcaldías en la Comunidad Valenciana que incluyan a Compromís, y puede ser la única exigencia a lo mejor que se le haga al PSOE en Elche para que dé entrada a Compromís en el gobierno municipal.
Sí, porque si hablamos de Compromís también se ha llevado un descalabro.
Sí, ha bajado, ¿no? De 3 a 2.
Sí, no, de 4.
No, de 4.
4 a 2, ha bajado un 50%.
Sí, o sea, es...
Ya lo vimos en las generales, ¿no? Que habían obtenido solo 2.000 apoyos de los ilicitanos y las ilicitanas. Y entonces ya se preveía que iban a sufrir. Iban a sufrir por su izquierda porque se presentaba Podemos, se presentaba el Chempeu. Y ya iba a sufrir también por el PSOE, porque el PSOE se había recuperado y por tanto la marca tiraba. Y algunos votos prestados que tenía Compromís en 2015 de los desafectos del PSOE, etcétera, y la izquierda que no se pudo presentar Podemos en 2015, pues evidentemente eso iban a retornar a la casa de origen, ¿no? Ya iba a sufrir. Y bueno, ha sufrido de verdad un descalabro del 50% de su representación. No solo en Elche, sino en muchos municipios de la comarca.
Sí, porque ahora mismo recuerdo que hace unos días Mireia le daba un tirón de orejas a Carlos González diciéndole que si pensaba gobernar él solo, que lo llevaba claro. Pero igual quien lo lleva claro es ella.
Es que yo no creo que ella se esperase, ni ella ni nadie, que bajasen tanto. O sea, ellos se pensaban que iban a sacar incluso más votos. Vamos, la impresión.
O mantenerse.
Claro, era la impresión que a mí me daba cuando yo la escuchaba hablar.
Bueno, eso porque no nos han consultado, no sé. Porque la verdad es que se preveía que iba a sufrir para mantener. Yo, mis expectativas eran 2-3 concejales. Ellos iban a sufrir porque por la izquierda entraba Podemos, que se ha quedado a apenas 0,4% del voto de entrar. Uh-huh. Por ahí le han quitado unos cuantos votos por la izquierda. Y si se recupera el PSOE, no hay espacio para Compromís. Compromís estaba en una situación de cuando hace oposición, cuando el PSOE está débil, pues Compromís puede crecer. Pero si el PSOE está fuerte y por su izquierda tiene competidores, sufre mucho. Y no es un feudo histórico ni tradicional Elche para Compromís. Entonces era obvio que iban a bajar. La mitad de la representación es una caída dura para
es
ellos.
Que, de hecho, en el debate que hicieron en Tele-Elche, ella, creo que una de las veces que estaban ahí en un rifirrafe, le dijo que no era viable que gobernase en solitario, que eso no iba a pasar.
Sí, es lo que estaba comentando antes. Lo ha dicho varias veces.
Es por Compromís Elche, no es viable, pero en la práctica, la lista más votada está claro que va. Si entra Compromís Elche en el gobierno municipal, no es por el pacto entre Mireia Mollà y Carlos González, sino porque ha sido una presión desde arriba, ¿no? Desde la Unidad Valenciana, desde el PSOE en la Comunidad Valenciana o Compromís en la Comunidad Valenciana, porque dadas las fuerzas que hay internamente, el PSOE tiene todas las papeletas para poder gobernar en solitario y obtener pactos puntuales, ya sea con Compromís o con Ciudadanos.
Y de todas maneras las posibilidades de presión son menores ahora que anteriormente. Aunque hubiera un pacto, evidentemente si han descendido no pueden tener la misma influencia, la misma capacidad para presionar, ¿no?
No veo a Mireia Mollà los próximos 4 años en Elche. Yo creo que le están esperando en la Comunidad Valenciana algún cargo autonómico.
Pero hay que reconocer que Mireia puso toda la carne en el asador.
En la campaña. Claro, hemos tenido 4 años donde Mireia, pues no, a nivel institucional sí, en los plenos, en los actos donde había que mandar medallas y tal, pero a nivel de trabajo no, yo no he visto a Mireia durante 4 años. He visto más, por ejemplo, a Esther Díez, de compañeras suyas de Compromís, sí, como mucho más trabajadoras, más vendiendo, no sé,
más implicadas
en la gestión municipal. Mireia no lo ha estado.
Y bueno, me gustaría comentar un documento que publicasteis hace poco, lo que suma y resta de los candidatos, que lo estuve leyendo el otro día y bueno, aparte que me pareció muy interesante, me sorprendió mucho, por ejemplo, las debilidades, y a Carlos González le achacaba debilidades, falta de carácter, pero estas últimas 2 semanas ha estado un poco durillo. Igual.
Claro, se leyó nuestro artículo.
Sí, yo creo que sí.
De hecho, lo llegué a pensar. En el debate del otro día, que en el que estuvimos viendo, se le notaba más guerrero.
No, nosotros tenemos un discípulo, un politólogo nuestro que está en la campaña electoral también del PSOE de Elche, que es Ramón Abad, y ellos han seguido estos análisis. Yo tampoco es pretencioso pensar que porque se lean este artículo, pero es verdad que es una debilidad que se le achacaba a la figura del candidato, que era pues ese carácter poco fuerte, en el sentido de poder gobernar con más mano de hierro, por así decirlo, un gobierno de coalición con Compromís, y dentro de su propio partido, pues no tener tampoco hacerle contrapeso a Alejandro Soler e intentar que no le impusieran la lista de cara a estas elecciones. Y yo creo que en esos 3 últimos días de campaña el candidato ha intentado ser más fuerte, más Doberman, por así decirlo, más agresivo, e intentar esa parte del carácter que se le achacaba, pues que saliera a la luz. Yo creo que, bueno, no ha sido nada.
De hecho, fue algo de que Pablo Ruz le recriminó en el debate también, lo de las listas, que le impusiesen las listas y todo ese tema, y él se quedó así como, bueno.
No, pero es que él mismo lo ha reconocido. Él públicamente ha dicho, hombre, no es mi lista, yo hubiera hecho otra lista, pero es la que tengo.
Uh-huh. Y hablando de otros candidatos, ¿cómo lo ven? ¿Qué debilidades? ¿Qué fortalezas?
Yo creo que Ciudadanos, por ejemplo, lo ha hecho muy mal. No Ciudadanos
en la campaña a nivel local,
no, sino la gestión de Ciudadanos a nivel nacional cuando cambiaron el candidato a un mes de las elecciones, pues, pusieron por, claro, le ha hecho pues que contigo se ha llevado los votos que le ha faltado a Ciudadanos para mantenerse con tres. Se ha llevado 1,200 votos contigo. Sí, la candidatura de Contigo, y leía que por 87 votos Ciudadanos no ha conseguido el tercer escaño. Si hubiera obtenido estos 87 votos, hubiera podido gobernar PP, Ciudadanos y Vox. O sea, que 87 votos han cambiado el gobierno de la corporación.
Porque me gustaría volver un poco a eso. 14 partidos para unas municipales en Elche, ¿consideran que son muchos partidos o...?
Son muchos, pero yo creo que es el panorama de los últimos años, ¿no? Ha habido una fragmentación de la oferta electoral y los ciudadanos, pues como han mostrado en estos últimos años, han apostado por marcas diferentes a las tradicionales. Entonces, esto, pues los candidatos o las marcas propias han intentado, pues eso, hay una oportunidad de tener representación. Lo que pasa es que en esta ola electoral ha habido como un cambio, ¿no? El ciudadano ha vuelto a apostar por partidos tradicionales. No, yo creo que ha sido esto, que no han confiado en estos gobiernos de coalición con tantos partidos, porque al final no han visto una efectividad en su mandato, ¿no? Si lo que importa al final a la gente es que se resuelvan sus problemas y que los proyectos salgan adelante. Entonces, si una no visibiliza que esto es efectivo, pues vamos a volver a lo que teníamos antes, de gobiernos fuertes, e intentar que los problemas se solucionen.
Y una cosa que me ha resultado muy curiosa en campaña es el ataque constante de otros candidatos a Pablo Ruz, cuando es claro que cuando quieres llegar a una alcaldía, quien tienes que atacar es al propio alcalde, al que está gobernando. Pero aquí todos los ataques han ido básicamente hacia Pablo Ruz. Por parte de Carlos González, normal, es tú, pero por parte de Jesús Pareja, por parte de Mireia Mollà, bueno, García Ontiveros ha estado un poco más comedido, por decirlo de alguna manera, pero todos los ataques hacia Pablo Ruz, que al final es un candidato a la alcaldía, no es alcalde.
Sí, pero yo creo que esto fue, bueno, un error de estrategia, porque no hemos visto que le haya hecho mella en la campaña. Y también pues la propia Mireia Mollà compaginó su cargo de diputada. Bueno, no es el caso más fructífero, porque desapareció un poco de la gestión municipal, pero ha habido alcaldes socialistas anteriores, como Diego Macià, etcétera, que han compatibilizado bien. Depende de cómo se haga. Si tú tienes los dos mandatos y los compatibilizas bien y trabajas, pues no tiene por qué afectar. Pero sí es un flanco que intentaron pues hacer que hiciera mella en la figura del candidato, como si el estar en el Senado le fuera a debilitar para trabajar por Elche. Pero yo creo que esto en los resultados no se ha visto.
Pero creo que no es una visión a futuro. Bueno, me refiero a que Elche tenga un senador, me parece algo estupendo, sea de la ideología que sea. Me parece algo estupendo.
A ver, la acumulación de mandatos a mí también me choca, porque te quita tiempo. Es verdad que tener dos mandatos y poderlos hacer los dos bien, bueno, hay que tener capacidad, hay que saber planificar el tiempo y estar en un sitio y en el otro. Es difícil, pero bueno, eso cada candidata tendría que ser capaz de demostrar que eso no es una dificultad para, por ejemplo, para Elche. Ya el propio Pablo Ruz dijo en campaña que si salía alcalde o podía ser alcalde, pues trabajaría y dedicaría la mayor parte del tiempo en Elche, ¿no? Pero está por ver. Yo también, que la acumulación de mandato es legal, pero es verdad que muchas veces quita tiempo y que no te deja energías para mostrar una gestión en el municipio o en el mandato que sea, ¿no?
Y Victoria, ¿tú qué opinas?
No, yo lo que iba a decir es que yo creo que había una crítica hacia el Partido Popular. Esto era como algo más, ¿no? Una crítica muy importante contra Pablo Ruz, porque era un verdadero competidor. Pablo Ruz, bueno, yo creo que ayer se llevó un chasco enorme, porque yo creo que él estaba convencido de que accedía a la alcaldía, aunque fuera con pactos, y aunque ha mantenido muy bien el suelo electoral, no va a poder ser, ¿no? Entonces yo creo que todos, como eran unas elecciones de tanta incertidumbre, todos las críticas y los hachazos iban contra el futuro, el posible competidor más natural, que era en este caso Pablo Ruz.
Y bueno, también me gustaría comentar la participación que ha habido y que ha bajado.
Bajísima.
Y en cambio en las europeas
Ha subido. Bueno, lo de las europeas ha subido, lógicamente, porque había coincidían con las municipales y eso suele ocurrir. Lo que yo no me esperaba era una participación tan baja en Elche, ¿no? Porque hemos bajado respecto a la media nacional. La media nacional ha estado en un 66, creo, sí. 65, 66, y nosotros no hemos llegado al 60. Pues me da lástima, porque yo creo que los ciudadanos normalmente se implican bastante. Es verdad que se implican donde hay más participaciones en las nacionales, pero luego normalmente sí que se implican también con sus municipios. Y yo no sé si aquí han llegado cansados o un poco les daba un poco igual con lo que resultara y no se han implicado tanto.
Sí, esto es un efecto de la primera vuelta, que fueron las generales y las autonómicas el 28 de abril. Y esto ha hecho un efecto cansancio en el electorado. Ya las elecciones locales y autonómicas, por regla general, son las llamadas elecciones de segundo orden, porque los ciudadanos se implican menos. Si has tenido hace apenas un mes una vuelta muy intensa, muy polarizada, que fueron las elecciones generales y autonómicas, pues ya en esta, pues los ciudadanos la cogieron con menos énfasis y solo fueron a votar aquellos más fieles, los votantes más comprometidos, y casi un 40% de los ciudadanos se quedaron en casa.
Hablamos
no fueron a votar.
Más de un 5% por debajo de la media nacional. Existe una desafección.
Sí, claro, pero ya es en la...
Un cansancio por
cansancio, yo creo que un cansancio se ha juntado. Yo creo que un cansancio por una parte y por otra parte un... dejar hacer, o sea, que les daba igual. Esas personas que no han ido a votar, les daba igual el ayuntamiento que saliera configurado. Porque, se lo comentaba yo a Enrique, cuando los ciudadanos se movilizan mucho, es porque quieren un cambio. Yo cuando vi que la participación no era elevada, decía, se va a quedar como está el tema.
Y curiosamente, la baja participación siempre afecta más a la izquierda, pero en este caso no ha sido así. ¿Qué ha podido ocurrir con eso?
No, porque depende del feudo, ¿no? Este es un feudo que ha sido tradicionalmente socialista. Por tanto, si en una elección, para que haya cambio, ¿no? Lo que tienes que es aumentar la participación para que el adversario del feudo socialista alcance. Entonces, si baja la participación en todas las opciones. Y, bueno, obviamente el feudo tradicional sigue siendo, aquí solo ha gobernado una vez el Partido Popular en 2011, por tanto ha sido una tradición que es un votante mayoritariamente que se decanta en las elecciones locales por el Partido Socialista.
Sí.
Bueno, yo lo que quería comentar, es que ya lo han dicho todos. Sí.
Perdón, sí. Vamos a despedir a Enrique
sí,
Conejero.
Sí, claro, tenemos que despedir a Enrique Conejero. Ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa y esperemos...
Siempre que me invitéis estoy aquí a disposición.
Muchísimas gracias.
A vosotros. Muy amable.
No se muevan porque volvemos después de la cuña, sí. Que esto no ha acabado.
Sí. Estás escuchando Radio UMH. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you.
Ciao, ciao.
Bonjour.
Hello.
¿Te gustaría sumergirte en las lenguas italiana, francesa o alemana?
¿Te vas de Erasmus el próximo curso y necesitas perfeccionar alguno de estos idiomas?
Sigue escuchando esto, que te interesa.
Inscríbete en los cursos intensivos de francés, italiano y alemán que ha puesto en marcha el Centro de Idiomas de la UMH para el mes de julio.
No pierdas esta oportunidad y matrículate antes del 19 de junio.
Más información e inscripciones en idiomasumh.es. All my loving,
I will send to you. Pues, ¿qué partido creen que las aún utilizan?
Ah, vale, muy bien.
Pues nada, estamos aquí otra vez, nos pillaron aquí en pleno... Bueno, estamos organizando un juego, ¿vale? Con nuestra invitada Victoria, que se ha quedado aquí con nosotras y con mis compañeros. Entonces, la cosa está así, se los explico. Yo voy a decir unas palabras clave que los partidos políticos han utilizado en sus campañas y ellos van a intentar adivinar qué partido es.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Empezamos. A ver, déjame elegir, no voy a ser mala.
No miremos.
No miren, que no me puedo separar del micro. A ver, empezamos con bienestar social, agricultura y pedanía.
Uf, un partido de izquierda...
Les digo los posibles candidatos.
Sí.
PSOE, PP, Compromís, Partido de Elche o Ilicitanos por Elche.
Vamos a ver, bienestar social, lo ha dicho Compromís, seguro.
Yo creo que también.
Bienestar social,
sí, es la que más se repite.
Recuerdo.
Es la que estamos hablando de lo que más se repite en su programa.
Bienestar social, pedanía y agricultura.
Sí.
Compromís.
Y Gitanos, por hecho.
Pues no. Ha sido PP.
Partido Popular.
Partido Popular, vaya. Sí, pedanías, agricultura y bienestar social. Continuamos.
Victoria está sorprendida.
Yo lo de la agricultura y la pedanía sí, pero lo de bienestar social como que lo hubiera separado pensando que era más de Compromís.
Continuamos. Educación, juventud y cultura. Ya quitamos al PP, quedan PSOE, Compromís, Partido de Elche e Ilicitanos
Partido, Partido Socialista.
Partido Socialista.
Sí.
Muy bien, esta sí que la han adivinado. Me están mirando, sí. No me miren.
No hemos visto nada.
Que eso es trampa. Vamos a ver.
Habrá que decir que el análisis ese, ¿dónde lo han hecho?
Ah, bueno, sí, el análisis este lo han hecho en el Local Data Lab.
¿Y quién participa en el Local Data Lab?
Pues participamos Enrique y yo, Félix, Verónica Macías Richarte y muchísima más gente. Ya estuvimos hablando de él en el programa anterior.
Ese análisis de Dámaso Mondéjar,
sí,
hay que decirlo.
Sí, este análisis es de Dámaso, cierto. Vale, continuamos. Deporte, cultura y empleo. Quedan.
Eso es Ciudadanos.
No, quedan Compromís, Partido de Elche y Ilicitanos por Elche.
Ciudadanos, ¿no?
No.
¿Qué has dicho? Perdona.
Deporte, cultura
y empleo.
Ilicitanos por Elche. Vamos a ver.
El deporte es el Partido de Elche.
Partido de Elche.
Muy bien. A tú no, Alberto. Tú no acertaste.
Yo no acerté.
Va, continuamos. Urbanismo, medio ambiente y pedanías. Quedan Ilicitanos por Elche y Compromís.
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 Esa estaba clara.
Yo creo que Compromís, ¿no?
Estaba clara. Y bueno, ya.
¿Y qué queda? Bueno, di la última.
Sí, ya, Ilicitanos por Elche, pues medio ambiente, pedanía, economía y deporte, más o menos igual así.
Y al hilo de Ilicitanos por Elche, Victoria, ¿qué te parece la desaparición de Cristina Martínez en estas elecciones? Porque es la candidata desaparecida por completo.
Sí, a mí ya os decía al principio, me da lástima que hayamos perdido estos dos partidos que eran como muy nuestros, ¿no? Muy.
Pero ¿por qué ha denegado por sistema cada vez que la han invitado a hacer una entrevista?
Sí, lo han hecho aspecto lo ha hecho fatal. Incluso tuvieron la oportunidad de oro de participar en APUN.
En el debate de
APUN con tanta proyección y tan interesante que fue,
rechazó,
una oportunidad de oro y la rechazó. Yo lo que me queda la duda es, ella alegó motivos de agenda, que eso es muy fácil de alegar, ¿no?
Sí.
Lo que me queda la duda es si ella propuso que fuera Fernando Durán y la organización no lo admitió. Esa es mi duda.
Sí, porque la cabeza visible en estos últimos meses ha sido el segundo, Fernando Durán, no ella. Que es la candidata.
Ahí está, que yo digo, hombre, si ella no puede, pero lo lógico es que pueda ir el segundo. Ahora ya no sé si la organización se admitía al número uno.
¿Ha sido una buena estrategia?
No, ha sido una pésima estrategia.
Además,
yo le decía, entre los puntos fuertes y débiles que decíamos los candidatos en esta campaña, yo concretamente a Cristina Martínez le achacaba que le faltaba un poquito de mano izquierda, ser un poquito más dialogante y menos así rígida, ¿no? Y entonces yo creo que eso le ha fastidiado. Y luego también ha fastidiado a estos partidos pequeños tanta fragmentación, como había tanta competición electoral, habían tantas formaciones, porque es verdad que hace 4 años, además de que había más participación, había menos formaciones con posibilidad de obtener representación, pero ahora los votos se han diluido y el umbral del 5% es muy duro. El umbral es, pues has visto que Podemos por muy poquito no ha sacado representación, cuando la mayoría de las encuestas le daban que sí.
Hay que recordar que en las elecciones generales el umbral es del 3% y en las municipales es del 5%.
Es muy duro ese umbral. Y cuando encima hay tantas formaciones políticas, pues claro, se difumina y se pierde la rentabilidad del voto y ha sido
sí, por ejemplo,
una lástima.
Volviendo a Cristina, volviendo a Cristina, en vuestro estudio decíais que una de sus fortalezas es la defensora de la sanidad, es cierto que es una gran defensora, pero una de sus debilidades es la falta de diálogo.
Claro.
Es muy poco dialogante.
Sí, y cuando, pues eso, se enfada y no cuentas más con ella.
Da un portazo y...
Y ahí está. Y entonces eso le pierde, porque eso en un político no puede ser. Tienes que estar abierto y además es que no enfadarte ya no solamente es con el contrincante, es que tampoco te puedes enfadar con los ciudadanos, ni con los militantes, ni... No sé.
Bueno, una pregunta que te quería hacer, Victoria, es ¿por qué crees que ella hizo eso? Es decir, se despegó de todo, no fue a ningún sitio al que la invitaron. ¿Qué estrategia crees que quería seguir ella y qué quería conseguir con eso?
Pues yo creo que ha sido una estrategia errónea. ¿Qué quería conseguir? Pues yo, a lo mejor, no sé, verse que estaba en situación de inferioridad respecto de los compañeros, porque ella es verdad que no ha estado tanto en el ayuntamiento, el que estaba constantemente era Fernando Durá, por eso decía que si no quería ir ahí al debate ella tenía que haber mandado a haber delegado en Fernando Durá. Entonces, a lo mejor no se atrevió a públicamente a ir a un debate con candidatos más potentes, más implicados en la gestión
más
municipal. Claro.
Sí.
Entonces, eso puede ser un hándicap, que a lo mejor fue por eso, pero yo creo que esa estrategia ha sido errónea.
Completamente errónea, claro. Y, por ejemplo, ¿debilidades de Pablo Ruz?
Bueno, la debilidad de Pablo Ruz en estas elecciones un poco era que él tenía en contra la marca. Veníamos de unas elecciones donde el Partido Popular había perdido muchos votos, había sido el gran perdedor en ese sentido. Y claro, entonces él no podía lucir, no podía enseñar la marca. De hecho, los carteles, pues su foto, las letras
nombre,
por ahí perdidas,
su nombre
sí, muy personalizados
sí,
en
sí,
él,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que eso era su debilidad, era esa, ¿no? La marca en este momento.
Y en la experiencia también comentabais.
Bueno, la inexperiencia le habrá dicho a lo mejor mi compañero. Él, yo no le achacaría inexperiencia porque él ha estado ya. Yo lo que le decía era hipotecas. O sea, él venía con la hipoteca de que yo y lo he dicho y lo digo otra vez. Yo veo el Mercado Central y me acuerdo de él porque me tengo que acordar de su partido, que es el que adjudicó la obra de aquel momento al final de la legislatura.
Sí.
Y él estaba en la corporación. Él era concejal de cultura en aquel momento y era miembro del equipo de gobierno. Entonces, claro, esa era para mí su debilidad, que había estado en anteriormente y podían cosas, algunos temas se los podía ir en su contra.
Hay que recordar que Carlos González tiene ahora varias patatas calientes, que ya las traía, pero seguimos con el Mercado Central, seguimos con la corredera,
el Hotel
de Arenales y el edificio de
Riegos del Progreso.
Riegos del Progreso también, o sea que eso son cosas que habría que solucionar y no tardando demasiado.
Pues yo he estado escuchando algunas de las propuestas que tiene y bueno, antes tenía un poquito, si tenía o podía achacarse a la presión de Compromís en la solución o no solución de estos determinados problemas, pero ahora si va a navegar solo, pues ya él tiene que tomar las riendas y gestionar esto, no vamos a tener ahí 4 años más todo
con el acuerdo.
Hay que recordar que el problema con el Mercado Central viene sobre todo por el tema del aparcamiento, del parking subterráneo.
Y del informe de Icomos.
El informe de Icomos, uh-huh. Que considera que el Misteri de Elche, que es el Misteri inmaterial, o sea, es un patrimonio cultural inmaterial, sí. Pero no solamente es inmaterial, sino que existe un contexto en la ciudad, es donde está ubicada Santa María, todo lo que hay alrededor. Y bueno, el informe de Icomos considera que un aparcamiento subterráneo en la zona pues podría invalidar el patrimonio.
Pues nada, es que es eso.
Bueno, pues ya hemos comentado...
Sí, vamos, si queréis comentamos
sí,
un poco Alicante.
Sí,
eso es lo que
a nivel de la provincia, ¿qué sorpresas se ha producido? Podemos decir.
Bueno, pues
¿no?
Yo Alicante
Alicante,
yo avancé
ejemplo,
que
sí.
se iba, se yo andaba por hecho que Barcala podría reeditar el, podía consolidarse sí. en la alcaldía porque por diferentes factores. Uno, porque la gestión durante la moción de censura
le
ha permitido
sí.
en un año dar visibilidad a la gestión y al partido, ¿no? Otra, porque el contexto del tripartito lo había hecho muy mal durante la legislatura anterior, ¿no? Hasta tal punto de evitar o no conseguir frenar la moción de censura hacia la alcaldía del Partido Popular, ¿no? Y luego, además, un candidato que era completamente desconocido y bastante contestado a nivel interno del PSOE, porque hubo unas primarias donde
Paco Sanguino, con Montesinos,
entonces eran los tres factores favorecían que el Partido Popular tuviera más fácilmente el acceso a la alcaldía. Y luego me llama también la atención donde han funcionado algunos tripartitos que han dado un vuelco, ¿no? O sea, la gestión nefasta en algunos tripartitos o piantatitos, porque hay algunos sí. son 5, llama la atención Torrevieja, ¿no? Torrevieja tenía una coalición de 5 partidos y ha dado un vuelco y una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no?
En Santa Pola también creo que tiene mayoría absoluta.
En Santa Pola,
no sé si la
si no, absoluta casi, que sí, también ha dado un vuelco también. Ha habido una renovación de la lista también.
Y también mayoría absoluta también en Benidorm, con Toni Pérez.
Sí.
Que parece bastante interesante, ¿no?, de comentar.
¿Tienes los datos
es que
de Alicante,
lo de los tripartitos es difícil de gestionar, ¿eh?
Sí, los datos de Alicante están por ahí.
No, están por aquí.
Sí, tienen que ver. Es que tenemos un lío, lo siento, de papeles
aquí. Es que
aquí
no nos ha dado tiempo a analizar datos.
Vamos,
es que
para
esto antes,
es que
ha sido rápido.
Sí, a ver, en Alicante, número de concejales...
25 son.
Sí, el Partido Popular y el PSOE han empatado a 9, pero el Partido Popular ha conseguido más votos. Ciudadanos
ha sacado 5, creo, ¿no?
Sí. Ciudadanos ha sacado 5, Podemos ha sacado 2.
¿Y Vox?
Vox también 2 y Compromís 2. Mm. Compromís tenía 3.
Y baja 1.
Y ha bajado 1, sí. Mm. Y eso a mí me sorprende, la verdad, que Compromís haya bajado, porque Nacho Bellido yo lo veía que muy preparado. No sé qué opinión tendrás tú, Victoria, Nacho Bellido. Yo pienso que...
Era un buen candidato, sí. La verdad que sí, una persona sensata, bastante sensata y tal. Pero yo creo que es que ha perjudicado el tripartito. El tripartito que hubo antes de Barcala, tuvieron muchos problemas con... lo gestionaron muy mal, luego han tenido mucho follón también con las espías de los correos, todo eso salpica, aunque creo que también afectaba a Ciudadanos, también ha bajado
sí,
a Ciudadanos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Todas esas cosas salpican a la ciudadanía y entonces al final, cuando hay tripartitos también, el grande se come al chico, ¿no?
Sí.
Y el Partido Socialista ha quedado bien respecto a las anteriores, en Alicante también, aunque no consiga gobernar, pero se ha llevado votos que ha perdido, a lo mejor Compromís.
Por tanto, estamos ante... Bueno, el Partido Popular podría gobernar, necesita de la ayuda de Ciudadanos
y de Vox. Pero darlo por hecho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No creo que se arriesguen a perder esa posibilidad, ¿eh?
Sí, sí. Y Vox también ha pasado como aquí en Elche, ¿no? Que el candidato Mario Ortolà tampoco era muy conocido, pero al final la marca se ha impuesto, ¿no?
Es lo que decía yo antes de la injusticia un poco del sistema electoral y cómo se vota, porque en los municipios pequeños pues el candidato como que tiene más visibilidad, ¿no? Vota más el perfil del candidato, pero ya ciudades grandes como puede ser Elche, como puede ser Alicante. La marca tiene casi una prevalencia sobre la candidatura o sobre el candidato, ¿no? Y es lo que se ha visto, que no tiene una gestión previa, no tenían un candidato conocido y de repente pues nada, llegan al escenario con dos escaños que dices que injusto, ¿no?
Sí. Pero algo muy interesante sería saber de dónde vienen y a dónde van los votos de Vox. Porque, por ejemplo, en las elecciones generales estas últimas que hemos tenido, Vox en Elche obtuvo 16.000 votos.
Sí.
En estas ha sido 6.000 votos. Ha perdido 10.000. Habría que hacer un estudio sobre de dónde viene y a dónde va el voto de Vox.
Sí, eso habrá que hacerlo también, porque igual que ha pasado con eso, ha pasado con más partidos. Los que saca el PSOE, porque en teoría muchas encuestas decían que Compromís perdía porque entraba a Podemos. Pero es que Compromís, por ejemplo, ha perdido 2 y Podemos no ha entrado. Entonces esos escaños seguramente que se han ido al PSOE.
O quizás los votantes de Vox en las elecciones generales, en estas últimas municipales, no han decidido no ir a votar.
O no han decidido ir a votar.
Hablamos de 10.000 votos.
Sí, sí.
Y parece que ese voto a Vox sí que es un voto más duro. O sea, a mí me sorprendió mucho que cayera tanto, unas a otras.
Hombre, después de toda la gente que acudía a los meetings y todo el apoyo que andaban teniendo, la verdad es que es poco. Se espera, o sea, es menos de lo esperado, ¿no?
Es mucho menos, estamos hablando de 16.000 contra 6.000, son 10.000 votos de diferencia, por eso hacer un estudio y valorar de dónde viene y a dónde va el voto de Vox.
Sí, sí, el trasvase ese de votos.
Sí.
De todas formas, pero es que eso es igual que en las generales. Yo en las generales me esperaba, o sea, no me esperaba lo que ellos esperaban, que esperaban un resultado, no recuerdo ahora la cifra, pero enorme, pero sí esperaba que tuviesen más de los que tuvieron. Creo que fueron 24. Yo esperaba que tuviesen mucho más, pero no, al final no ha sido así. Entonces es como eso, ¿dónde se queda esa gente? ¿Dónde va?
Y bueno, Victoria, si quieres vamos a hacer un análisis sobre cosas muy curiosas que han sucedido ya no solamente en la provincia, sino ya vamos a nivel nacional. Por ejemplo, en otras comunidades también se han producido elecciones. Y bueno, en Extremadura, el PSOE, que estaba gobernando en coalición, tiene prácticamente mayoría absoluta.
Mayoría absoluta, sí.
se la ha recuperado.
Hay algunos liderazgos, ¿verdad?, que han salido como más fortalecidos, más consolidados y más reforzados. Y luego otro incansable y otro liderazgo indiscutible es el de Abel Caballero en Vigo también, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Pues a veces que las personas como sea el candidato, la verdad es que influye.
Sí, bueno, y también lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid
y en
la Ciudad de Madrid. O sea, es increíble con Carmena, que ya se ha despedido, ya se va de la primera línea política. Entonces, es sorprendente, ¿no?
Sí, yo creo que así ahí ha venido el tema de Rejón, ¿no?
Con Iglesias,
sí. Esa, que aunque no estaba, aunque se fue con Carmena y tal, pues... quedaba siempre, estaba ahí en el tintero la discusión, el que se ha ido, el que Iglesias, el partido se ha roto y tal, y eso pues los ciudadanos lo penalizan. Y la otra cara es lo contento que está Casado de no haber perdido...
Vaya, porque
de no haber de perdido hecho, Madrid, porque se decían que si no le iban a pedir la
de
cabeza.
Hecho, la celebración fue un poco improvisada, porque...
Sí, no se lo esperaban.
No se lo esperaban. Sí. Estaban...
Yo creo que ese es el gran triunfo de Casado, que no haya perdido la Comunidad de Madrid.
Sí, porque, si me permitís un momento, sí, quería hacer... Sí. Esta mañana lo he leído, es un tuit de Juan Carlos Monedero, que no sé si lo habréis visto, que es lo que estaba comentando Íñigo Rejón... Sí. Todo lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Y esta mañana escribía un tuit y decía palabras textuales de Juan Carlos Monedero en Twitter. Y las cloacas convencieron a Errejón para que rompiera Podemos. La ambición ciega. Y metió en esa aventura a Manuela Carmena, con la que habíamos unido a toda la izquierda en Madrid. Conclusión. Sube el PSOE y la derecha. Y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha merecido la pena, Errejón?
Ya. No le eche toda la culpa a él, eso es muy fácil, echar la culpa al otro, ¿no?
Me ha resultado muy curioso.
Sí, está echando la culpa a Errejón, pero que hagan un análisis también Podemos, ¿no? Porque Podemos tiene que hacer un análisis. Creo que Pablo Iglesias de momento no ha dado explicaciones, no ha salido a dar la cara y es el jefe del partido. Y Podemos ha llevado un buen bacatazo en muchos sitios, donde vas a dejar de ser imprescindible, ¿no? Y Podemos llegó en unas circunstancias concretas y siendo un partido transversal. Cuando decide dejar de ser transversal y aliarse con la Izquierda Unida de siempre, pues evidentemente el techo electoral baja. Y yo creo que esa es una estrategia que tienen que reflexionar ellos. Y yo creo que, bueno, pues a Errejón o al proyecto Carmena les ha perjudicado la pelea interna, pero no vale echarle la culpa solamente a Errejón.
Comentando ahora el batacazo de Podemos, acabo de recordar que, por ejemplo, en las elecciones generales aquí en Elche, la cuesta, o sea, Podemos iba cuesta abajo y sin frenos, de hecho.
Sí, creo que ha sacado ahora, bueno, ya lo sabemos, en Elche no ha podido, fíjate, con una ciudad con sí. de izquierdas, básicamente, que no consiga entrar y que consiga entrar vos, es
preocupante.
Es muy preocupante, sí, sí.
Sí.
Y bueno, yo también pondría
sí, porque,
aquí...
Porque además un momento Vicente Bustamante sí que es un... No podemos decir que tenga el tirón que tiene otros partidos, pero Vicente Bustamante sí que lleva 4 años luchándolo.
Trabajando
sí, mucho sí. Para poder presentarse, porque como ha dicho antes Conejero, en 2015 no pudieron hacerlo por problemas que tuvieron con la marca y tal, pero lleva 4 años trabajando para visibilizarse y... Y bueno, pues eso, ha estado dedicándole mucho tiempo a esto.
Pero ¿sabes cuál ha sido el problema? Aquí en Elche concretamente, el tema de los personalismos. Y yo lo decía ahora, los partidos tienen que cuidar a su gente. Y cuando hay un proceso de primarias, tienes que prevenir que posiblemente el partido se vaya a dividir en dos. Entonces tienes que establecer instrumentos como para que esa división no aflore o consolar o dar, no sé, dar cariño a los militantes, porque al final los partidos pues se rompen y se generan por personalismos, pierden todos. Y lo digo porque yo me acuerdo cuando en las primarias de Podemos, el candidato alternativo a Bustamante ha liderado otro partido político en la ciudad de Elche. Entonces le ha restado 1.200 y pico votos. Esos 0,7% de voto que se ha llevado, lo añades a lo que ha tenido Podemos y hubiera tenido representación. Y entonces ahí viene pues una crisis interna de cuando se pierde, hay veces que no se sabe perder, y los personalismos. ¿Qué es lo que ha pasado con Ciudadanos y contigo? Lo mismo. cambian de candidato, el candidato se enfada, se busca al partido refugio y los 1000 y pico votos que también ha quitado a Ciudadanos, pues Ciudadanos no ha conseguido mayor representación porque se los ha robado el otro.
Sí, entonces, lo de contigo
eso es un tema, eso es un tema, y las dos cosas son personalismo, son temas personales. O sea, no me ponen de candidato, me voy y me monto un partido, o me monto en el partido donde ya tengo refugio, ¿no? Que es un partido de refugio. Y al Ventosa, yo recuerdo que le pregunté en un programa de radio a Bustamante, y le dije, ¿cómo has quedado con el Ventosa? Muy bien, está trabajando con nosotros y tal y cual. Y luego, claro, no era tan bien, porque si se va y te manda a un partido alternativo y te resta votos, pues ahí se nota que las heridas, el de las primarias, que está muy bien porque generan democracia interna, pero hay que saber gestionarlas, ¿no?
Ahí podríamos volver a lo de Monedero y llevarlo, por ejemplo, al caso de contigo, con David Caballero, y claro, decirle, ¿te ha merecido la pena?
Eso es, efectivamente.
Porque luego, bueno, podemos comentar como de manera de anécdota el vídeo que sacó este tan curioso que ha corrido como la pólvora.
Sí.
Y bueno, el otro día comentaba, no recuerdo con quién lo comentaba, pero bueno, hablábamos del daño que le ha podido hacer, que bueno, al final es una anécdota, pero igual también le ha hecho daño el tema del vídeo.
Sí, yo la verdad es que escuchaba y como comentarios más negativos que positivos sobre el vídeo, ¿no? O sobre el cómic. Es verdad que hemos estado en todos los medios a nivel nacional, pero precisamente no de modo
pero merece
positivo.
La pena hacerlo así.
Pues ahí está, que yo creo que no ha merecido la pena. Pero si no hubiera hecho el vídeo, a lo mejor tampoco hubiera sacado los 1000 y pico concejal de votos que ha conseguido. A lo mejor hubiera sacado muchos menos, ¿eh?
Incluso menos, sí, es posible que hubiera sacado menos. Pero bueno, es curioso lo que ha ocurrido contigo, con Ciudadanos, y que eso ha afectado a Ciudadanos.
Luego habrá que ver ahora durante estos 4 años, porque estar fuera de las instituciones y no tener micrófonos es muy duro. ¿Qué va a pasar con el partido de Elche, que estaba más o menos consolidado, que tenía una trayectoria ya en la ciudad? ¿Qué va a pasar con su gente? ¿Va a conseguir mantener a la gente, mantener la ilusión para estar trabajando 4 años desde fuera? O
eso quería preguntarte, ¿consideras que, por ejemplo, partido de Elche y Ciudadanos por Elche va a conseguir aguantar? Porque el invierno es duro.
Es muy duro. No lo sé. Yo creo que a lo mejor se toman ahora un reposo, un descanso, y a lo mejor a mitad de la legislatura empiezan un poco a trabajar y a interesarse y a ponerse las pilas. Porque da lástima que sean proyectos también que se pierdan, ¿no? Pero la verdad es que es muy duro no estar en las instituciones porque pierde los micrófonos, pierde la visibilidad.
Y como una opinión personal, ¿qué crees que ha podido ocurrir con pareja?
Con pareja, el tema del umbral, ¿a qué te refieres?
Sí, me refiero al haber perdido esa concejalía, al haber bajado tanto, alguien que tiene una concejalía, que tiene cierto poder, que es visible, que creo que ha hecho un buen trabajo.
Yo creo que ha sido muy trabajador y en su parcela que era de deportes, pues la ha sabido gestionar bastante bien. Yo creo que pareja no ha tenido un problema específico, sino simplemente la fragmentación, tanta fragmentación y el umbral.
Y para ir terminando un poco, quería hacer una pregunta. ¿Creen que vamos a volver a las urnas dentro de 4 años o quizás antes?
¿En Elche, en municipales te refieres?
En generales. En
generales.
Ah, bueno, ella es la experta, que conteste ella.
Bueno, yo en las nacionales ya no lo sé. Va a depender un poco, yo creo que va a depender un poco de Ciudadanos. Porque bueno, ahora no tiene Podemos, no tiene la fuerza para exigir ministerios ni para exigir demasiado a Pedro Sánchez. Y Ciudadanos, si rompe con esa estrategia errónea, a mi juicio, del cordón sanitario, que no quiera nada con Pedro Sánchez, pues si hay una más o menos un apoyo a la investidura de Pedro Sánchez con Ciudadanos, pues perfectamente, porque es que se va a tener que pactar en municipios y en comunidades autónomas. Ciudadanos es necesario en muchos sitios para que hayan gobiernos. Entonces, si rompen esa estrategia y recuperan la estrategia bisagra de apoyar en unos sitios sí y en otros sitios no, pues a lo mejor podemos tener una legislatura más o menos con el soporte de Ciudadanos. Ahora, si Ciudadanos sigue en la órbita de querer ser el más que nadie en la en la oposición, cosa que no ha hecho, no ha hecho sorpaso.
No escogerá la estrategia de ser el partido de la oposición, ¿no?
Pero esa estrategia ha sido, yo creo que errónea, y de hecho los datos lo ven que no, en menos, en muy poquitos sitios ha quedado en primera fuerza, siempre ha quedado en tercera posición después de el Partido Popular, no le ha hecho sorpaso al Partido Popular. Entonces yo creo que esa estrategia la tiene que cambiar. Y entonces un poco va a venir en función de eso, porque si no, con 123 diputados no se puede gobernar.
Pues muchísimas gracias, Victoria, por estar aquí hoy con nosotros acompañándonos, y a nuestros oyentes también.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa durante toda esta temporada.
Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de la temporada del programa y bueno, pues me gustaría dar las gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros en cada programa y bueno, aprendiendo y conociendo pues todo lo que sucede en la política, ¿no? Por mi parte ha sido, bueno, compañeros, ha sido una experiencia maravillosa delante del micrófono dirigiendo este programa en los estudios de la radio MH, y también con nuestro técnico de que ha estado desde el principio y hasta el final, Luis Alfonso Miralles.
Un saludo.
Y aquí le vamos, nuestro técnico que ha estado, vamos, genial en todos los programas.
Nada, lo dicho, para mí ha sido un auténtico placer, una gozada, me lo he pasado genial haciendo esto y nada, sí que estamos un poco tristes porque acaba, pero bueno, volveremos con nuevos proyectos y ha sido un auténtico placer, ha sido una gozada.
Yo no puedo añadir nada más a lo que han dicho mis compañeros, que hablan muy bien, por cierto. Y nada, creo que se nos ha notado la energía con la que hemos estado todo el rato haciendo el programa, lo bien que nos lo hemos pasado, la risa que nos hemos echado con ustedes y entre nosotros. Y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.